Recordábamos antes de iniciar el programa que el miércoles pasado, cuando conversamos con María José Ochea, editora de La Tercera del Domingo, conversando sobre las evasiones que ya estaban teniendo lugar de los jóvenes en el metro de Santiago, ella dijo que eso podía convertirse en un problema político mayor. Díganme ustedes si eso no es tener olfato, prospección, prospectiva, no sé cómo llamarlo. Me acompaña María José Ochea y Arturo Fonten, y este es Terapia Chilense. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme nuevamente.
Buenas tardes.
Oye, llevamos 6 días ya desde el estallido de esta crisis y me gustaría conocer cuál es la sensación térmica que ustedes notan en el ambiente, si esto va para algún lado, si se agudiza, si se atenúa, si no sé.
Yo creo que Arturo debería partir respondiendo eso, ya que ayer lo vimos, que estuvo en La Moneda, ¿no?
Estuvo en La Moneda, sí.
¿Y qué temperatura había ahí?
Ah, eso yo no sabía. Ya.
Ella es una periodista informada.
Sí, pero si te vimos en la tele, hablando, en el patio de los Naranjos.
Bueno, sí, que a la salida se acercaron algunos periodistas a preguntar.
¿Pero cómo viste tú la temperatura ahí?
Bueno, mira, yo quiero decir de que contra lo que todo el mundo piensa, y yo estoy en esto en una postura completamente contra la corriente, pero tengo que decir lo que siento, yo vi al presidente como no lo había visto nunca de bien. Nunca lo había visto mejor. Eso es lo que yo vi. Lo vi perceptivo, lo vi receptivo, alerta, muy informado, vigoroso, con plena conciencia de que está ante una crisis muy grave, pero a cargo. Creo que es el tipo de persona que ante una crisis grande se agranda.
No te pregunto una lecera como si lo viste optimista o lo viste pesimista.
No, porque no...
No cabe
eso. No cabe eso en un hombre que está, digamos, tomando decisiones, que está, digamos, en una situación de mucha presión. Pero yo diría que este es un hombre que bajo presión crece.
Y ante me dio la impresión de que... Gigante.
De que el
que ante el peligro se agiganta, como dicen.
No sé si se agiganta, pero se agranda ante una crisis. Me pareció verlo bien, las preguntas que hacía eran las correctas, la actitud que tomó me pareció que fue la que uno esperaba, y me dio la sensación de que está, insisto, a cargo y con sentido
Arturo
natural
ya había
de la autoridad.
Anunciado su agenda de proyectos inmediatos, digamos.
Sí, ya había salido.
Sí, fue el día siguiente.
Fue el día siguiente, en la mañana siguiente. Ahora, yo desearía que en su digamos, en su entorno y en las autoridades de gobierno se reflejara algo de esa fortaleza y de ese vigor que él transmitía en ese momento.
¿Porque eso no lo has visto, dices tú?
No lo siento en igual intensidad en las autoridades que lo rodean.
Bueno, yo he estado reporteando también, y la verdad es que con gente que también ha estado con el presidente y están en la misma impresión que tú.
¿Ah, sí?
Sí, ahora, es una impresión que es de los últimos días, porque al principio, efectivamente, esto fue completamente inesperado para La Moneda.
Sí, yo creo, o sea, que no, él no oyó
pero
el
se
programa.
Repuso rápido.
Yo creo que él no oyó a la José en el programa del miércoles.
El miércoles pasado.
Probablemente tenía algo mejor que hacer.
Parece que él vino a captar lo que esto era, digamos, más tarde, digamos, ¿no? Como nos pasó casi
ya,
todo, digamos.
Bájenme,
¿no?,
del columpio.
Pero de verdad, esto que digo no quiere decir de que. Digo esto, digamos. Es decir, siento que esto es verdad, lo que estoy diciendo, con independencia total de que uno esté de acuerdo o en desacuerdo con él, o de acuerdo o en desacuerdo con tal o cual medida o tal o cual actitud.
La forma en que él lo ha manejado o no lo ha manejado.
No estoy haciendo un juicio de su gestión en esto que digo, que quede claro eso. Simplemente la sensación que tú tienes de la persona, que es distinto de lo que esa persona después hace. A lo mejor hace mañana algo que yo, en lo que yo estoy totalmente en desacuerdo. Pero yo, desde luego, no soy partidario del toque de queda, por ejemplo, digamos. Y para mí.
Por principio.
Bueno, yo creo que hay circunstancias muy excepcionales en que el toque de queda es necesario, pero en este caso me parece, como he dicho muchas veces, riesgoso e innecesario y provocador, contraproducente. pero además de un alto riesgo, como ya lo estamos viendo, digamos. Entonces, me parece que eso hay que retirarlo cuanto antes. Estoy consciente que esa es una facultad que depende de los militares, digamos, no lo decide directamente él, pero ojalá eso se retire pronto. Pero lo que quiero decir es que es una imagen de la persona, no es una lo que estoy transmitiendo no es una opinión sobre sus decisiones concretas, ¿no?
Sí, no es que esté de acuerdo con las medidas ni nada, sino como, en el fondo, es que es muy desconcertante la idea de, en una crisis como esta, pensar que el presidente está fuera de control.
No está nada de eso, todo lo contrario.
Es tranquilizante, gústele uno o no lo que haga.
Por supuesto, claro. No. Pero, mira, este hombre tiene donde mando.
Cuando estalla la guerra, o sea, no cuando estalla la guerra, cuando Alemania ataca a la Unión Soviética, entiendo, yo leí hace poco una biografía de Stalin, se perdió como 3 días él.
Deprimido.
Claro, nadie está muy claro, digamos, qué hizo en ese intertanto, pero a ver. Se invisibilizó, ahora después retoma el control absolutamente, pero hay un periodo, digamos, de que se fue a negro.
Yo lo que espero es que él, lo que me gustaría como ciudadano, digamos, es que en su entorno le permitieran mostrarse como realmente es, ¿no? Y que él pudiera mostrarse como es, porque lo que uno ve cuando él habla en la televisión, cuando él hace sus presentaciones, no es lo que yo vi en esa conversación que tuve con él, en la cual yo no estaba solo, éramos como 5 personas, pero digamos, en ese momento tú tienes una sensación de vitalidad, de espontaneidad, de una cabeza funcionando, pensando ahí, que después, como que en las presentaciones formales, uno no siente, ¿no?
No, sale un poco como formateado en los discursos. Pero yo creo que también es una forma... Piñera no es una persona fácil. Y yo creo que sí, el último discurso fue bueno, el que anuncia la medida, el que pide perdón. Pero yo creo que hoy día... Y de hecho me he acordado de ti, Arturo Fonten, de una entrevista.
Me gusta
entrevista.
Mucho que te acuerdes de mí alguna vez.
Ya, pero eso dígamelo en comercial. No, pero me he acordado de una entrevista que tú diste hace un tiempo en que hablabas de que Piñera parecía no tener corazón, era algo así el título. Estos días se reclama también como una empatía. O sea, que una cosa son los números, que obviamente son imprescindibles, muy importantes para tomar cualquier tipo de decisión. Pero el otro es la sensibilidad, ¿cierto? La empatía con una realidad, o sea, me refiero al cazarroleo, no al saqueo. Y ahí todavía falta, creo yo. Ah, que creo que todavía ahí a Piñera
bueno,
todavía
yo creo
le falta
que,
enchufar.
Yo creo
bueno,
que él tiene
duda que le falta en ese plano, digamos.
Es que eso sería...
Es que en ese plano, digamos, no solamente le falta, sino que en ese plano... Es el problema suyo, es un lastimado en ese plano.
Es un lastimado, pero sí. Yo creo que puede...
Ahora, lo digo, digamos, porque eso no se le da, digamos.
No, pero es que yo
así
creo que a lo
así como hay gente que tiene facilidad para el baile, digamos, hay gente que no es negada para el baile y, claro, es una limitación en la vida, pero...
Pero es que hay circunstancias que ya te lo exigen.
Sí,
¿cierto? Y
sí,
él es una persona que debiera, sí. Como dice Arturo,
o sea,
que está...
es parte del liderazgo
crece.
Político.
Es parte del liderazgo político sobreponerse
alguna conexión emocional, sí, sin duda.
Yo creo que él tiene aquí que jugar, digamos, una doble... Digamos, tiene que tener como 2 dimensiones muy difíciles de equilibrar, ¿no? Por una parte tiene que transmitir afecto, preocupación, una cosa...
Empatía,
digamos, ¿no? Y por otra parte tiene que transmitir autoridad, ¿no? Conducción. Y en ese sentido esta crisis para él es una gran oportunidad, si es que él logra manejarse bien, digamos, ¿no? Pero es porque es un examen duro el que está dando, ¿no? Esto para cualquier presidente es una prueba de fuego, ¿no? Es una prueba difícil. Pero si él sortea bien esto, va a quedar instalado en una posición muy importante, pienso yo. Y yo creo que, a pesar de lo que mucha gente opina, yo creo que es un hombre que tiene condiciones
Arturo,
para la situación
Arturo,
que le ha tocado.
Y uno dice, si sortea bien esto, ¿qué significa eso a estas alturas? Sortearlo bien, el balance se tiene que hacer, ¿cuándo se tiene que hacer? ¿En los próximos días? ¿En los próximos, el próximo año? ¿En los próximos 10 años?
¿Cómo? Bueno, hay varias medidas, ¿no?
Creo que hay un balance inmediato. Yo creo que un balance inmediato es sí, que porque yo terminen...
porque yo creo que mientras más se alargue, hay más puntos pierde. Pero es obvio. Esa es la impresión, o sea, si que
lo,
yo tengo.
Lo que uno quiere es que termine la violencia ya.
O sea, porque el tema de orden público está lejos de estar controlado, me da la impresión.
Yo creo que está un poco más controlado.
¿Tú encuentras que está más controlado?
Sí, yo creo que está más controlado que...
Eso te quería preguntar.
O sea, ¿tú crees que hay un avance en eso?
Sí, tú que tenés ahora, más pulso periodístico.
Pero es una cosa como de olfato, ¿no? Es que... Y también por las cifras que se han ido conociendo.
Pero a ti te llega, digamos... mira, uno prende la televisión y la televisión siempre hay algo que se está incendiando. Y eso no necesariamente significa que el país se está incendiando, sino que puede haber un problema puntual en La Cisterna, en Quilicura, en Coquimbo o en Puerto Montt. Pero uno ve la televisión y lo primero que ve es que se está incendiando y está quedando la grande. Y uno se queda con esa impresión.
A mí me da la impresión que es menos violencia foquismo, y más gente.
Ya.
Más marcha pacífica.
Eso es lo que se ha dicho.
Pero menos violento. Ahora, uno dice, el huevo de la gallina, quizás se quemó todo lo grande. No sé, que fue muy violento también. No hay que perder de vista
violencia.
Eso. Fue muy violento.
José, hasta ayer cuando apedrearon y quemaron y saquearon ese hotel, digamos.
Sí, horroroso.
Sí, pues se decía manifestación pacífica, digamos, la misma manifestación pacífica que derivó en eso.
No, pero no es, o sea, siempre las manifestaciones, Héctor, cualquiera sea, se infiltra gente.
No,
si
estoy de acuerdo, no estoy diciendo que la gente que se
sea
manifestó,
la misma persona, ¿no?
Claro, que la que se
no,
manifestó pacíficamente fue la que hizo eso, pero a ver, pero eso se hizo durante una manifestación pacífica que estaba a 2 metros.
Claro, no, sí, yo creo que el desafío inmediato es, en el fondo, terminar con los hechos de violencia, sacar a los militares en la medida que se pueda. De hecho, el acortar los toques de queda creo que es lo que tú decías, como que va un poco en esa dirección. Sí,
yo espero que eso se retire pronto.
De sacarlo pronto, porque además es un círculo vicioso. O sea, es una provocación, como dice Arturo, pero por el otro lado, ¿qué está primero?
Pero tú puedes mantener la presencia militar en los lugares que hay que proteger, tú puedes mantener los patrullajes, o sea, yo creo que necesitamos vigilancia y necesitamos orden público, pero no me parece que el toque que hace una condición sine qua non de eso, ¿no?
No.
Al contrario.
No.
Entonces pienso
ahora,
que...
un tema, yo no entiendo nada de ese tema, pero un tema de orden público, de seguridad, anda a saber tú si para algo sirvió, no sé.
Sí, pero bueno, una vez...
Ahora, que tiene inconveniente, estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero hay que evaluar la situación, no sé, yo me imagino...
No, yo creo que en esto no hay...
Que los
no
tipos
hay...
que están a cargo de esto...
No, yo no quiero decir que no haya, que aquí no hay dogma, obviamente.
Es que es el problema.
Lo evaluarán, ¿o no?
Es el problema, que... Bueno, qué bueno que Arturo nos dice que está el presidente bien a cargo, porque hasta el viernes resulta que nadie tenía... ni un indicio.
No, es que lo que pasó fue algo que nos sorprendió a todos, que fue el nivel del atentado terrorista que ocurrió contra el metro
y que eso,
el día viernes, digamos.
Y
¿no?
Que eso
es una cosa
y
de
que eso es concertado.
Que fue obviamente concertado. Claro, estamos hablando de 80 estaciones de metro.
Bueno, no, 12 años. No, todavía no hay pruebas, pero...
No es que estalló el malestar.
No.
El malestar no estalla con esa maldad, creo
no,
yo.
No, imagínate que son 12, oye, que es muy difícil lo que lograron, 12 estaciones de metro que quedaron absolutamente quemadas, más o menos a la misma hora, 80 estaciones de metro casi simultáneas. Es decir, es un atentado de grandes dimensiones, y luego lo hemos seguido viendo, porque muchas de las quemas que hemos visto, la de Enel, alguna bodega, son quemas que son estructuras muy grandes, que no se queman con 5, 6, 7 botellas, digamos, con benzina, tipo una molotov artesanal. Esto es una cuestión que tiene otra dimensión. O sea, que hubo un acto de terrorismo de gran escala que produjo esa parálisis el viernes en la tarde, digamos, millones literalmente de personas caminando horas y horas a sus casas. O sea, ese es el hecho macizo que hubo aquí y que, claro, produjo un desconcierto completo. Y después vino la noche, a esa violencia se agrega el saqueo sistemático, ¿verdad? Y un saqueo que además apunta a los lugares de alimentos en primer lugar, digamos, ¿no? Con lo cual la población empieza a encontrar con que no tiene alimentación al día siguiente. Fíjate que solamente...
Y lo que genera además una psicosis tremenda, o sea, de una temor, cantidad de una bola de nieve.
Pero lógico. Imagínate que solamente el domingo se quemaron o saquearon 110 supermercados. En la noche, digamos, ¿no? Entonces,
ahora, pero lo que hablábamos de las balances, Yo creo que lo primero es eso, o sea, terminar con los focos, y después ya viene el desafío mayor incluso, que es saber leer realmente qué es lo que se está pidiendo, ¿no? Porque uno puede pensar más o menos cuáles son las demandas ciudadanas más inmediatas.
Sí, pero no están muy explícitas.
Pero no están tan
claro,
explícitas.
No están tan claras.
Es bien difícil.
Y el otro rasgo más, a ver, que yo creo que esta crisis nos hace más presente, es que este es un movimiento, llamémoslo así, sin liderazgos claros tampoco.
¿No te llama la atención eso? A ver, es que yo no creo que hay un estallido social.
¿Tú crees que
tampoco hay un movimiento?
Tampoco crees que haya un movimiento.
En el sentido estricto de la palabra.
Sí.
Lo que hay es un acto terrorista que produce pánico en la población. Y después de eso, se trata de un acto terrorista donde no hay una organización conocida detrás que se lo atribuya, no hay líderes y no hay petitorio.
De acuerdo.
Entonces no sabemos realmente quiénes causaron el caos,
pero que
¿no
yo,
cierto?
Pero hay que
no
separar.
Sabemos qué buscan. ¿Eh?
Pero ellos separarían dos, porque una cosa efectivamente es un grupo, no sé, vandálico que
claro,
hizo esto, pero la gente que está con la cacerola en la calle
no es lo mismo.
Ahí hay un movimiento.
Eso es otra cosa completamente distinta.
Pero ese
ocurre después, o sea, son dos cosas distintas. Primero viene el pánico causado por un ataque terrorista. Luego y posteriormente aparecen los voceros o intérpretes de qué es lo que esto representa.
Representa
un colapso, ¿no? Pero
ya,
no
pero
es así.
Tú, o sea, tú, de tú hecho, dices que primero hay una acción terrorista vandálica.
El viernes. No vandálica, terrorista.
No, yo creo que antes,
porque
Arturo...
vandálico me da a mí la impresión que alude como una idea de delictual. Esto es un acto terrorista político.
Correcto, eso ocurre el día viernes.
El día viernes
en la tarde.
El jueves.
En la noche ya hay vandalismo.
No, pero a ver, la evasión
sí,
masiva.
En la noche, sí, en la noche saqueos, hay vandalismo, sí. Y el caceroleo es ese mismo día.
No, el caceroleo empieza el sábado.
Pero espérate, ¿sí? Que la evasión es masiva. Habían empezado antes.
Sí,
miércoles y jueves. Es que la evasión masiva, lo que te digo es que ya venía. Esto es como cuando se juntó el hambre con las ganas de comer. Yo no creo que sean uno. No creo que los atentados que dices tú gatillen el caceroleo. Primero es la evasión, que es una manifestación del caceroleo, ¿cierto? Es decir, no me suban más el precio, estoy hasta la tusa con el modelo, no quiero que me den plata, etcétera. Ahí yo creo que efectivamente quienes querían quemar el metro se aprovechan, dicen, perfecto, este es nuestro momento, 1, 2, 3. Y luego sigue la manifestación ciudadana, o sea, esa es la visión que yo tengo. Yo estoy completamente equivocada.
Yo lo veo así, que la evasión del metro fue una cosa mucho más local. Y no creo que tenía, digamos, claro que eso sirvió para hacer la destrucción del metro, pero a mí me parece que el pánico se produce después de que el metro se paraliza. Eso es lo que cambia completamente la temperatura del país. Ese es el hecho digamos inédito, porque lo demás, que subió el metro, que subió esto, que subió lo otro, que las pensiones son bajas, que los sueldos no alcanzan, son todas cosas que, digamos, son las peticiones de siempre.
O sea, ¿tú dirías que en el caceroleo y en las manifestaciones pacíficas que hemos visto, tú no ves expresión de malestar, tú ves expresión básicamente de una oposición política al gobierno?
Claro, y un malestar económico de quienes se oponen al gobierno, que se monta sobre una situación de pánico ciudadano causado por el acto terrorista.
Pero que se montara sobre eso, ¿por qué la gente, si esto fuera causado por el pánico de esta acción, ¿por qué la gente saldría a la calle y además desafiaría a la autoridad cuando te dicen toque de queda y no te vais para la casa? Es raro, porque si uno tiene pánico de algo, de un hecho terrorista, uno se guarda. No,
yo creo que...
Por lo tanto, ¿tú crees que esto... A ver, esas conductas están expresando un malestar?
Yo creo que están expresando un malestar, y creo que hay que separar los actos de delincuencia, violencia...
Sí, claro.
Con lo otro, o sea, no me parece que sea una consecuencia el cacerolazo de
O sea, ¿tú crees que si no hubiera habido atentado al metro, no hubiera habido caceroleo?
Yo creo que estaba creciendo algo, no sabría decir,
bueno, pero
es como contrafactual,
claro,
pero no sabría decir si habría, si no habría, pero sí creo que se estaba incubando ya con el asunto de la evasión masiva,
Bueno, puede ser, pero el hecho es que son dos cosas completamente distintas. Una cosa es un atentado como el que vimos, una cosa es el saqueo, y otra cosa son manifestaciones políticas contra la política económica del gobierno, lo cual es algo normal en democracia que no debe poner nervioso a nadie. Y a mí lo que me llama la atención de la clase política es esta especie de nerviosismo ante lo que es normal. La manifestación que hemos visto ayer, que es la única grande, porque las otras fueron bastante pequeñas, fue una manifestación, como ha habido muchas en Chile, no es la más grande, mucho más grande fue la No Más AFP. Fue una manifestación pacífica en torno a la cual hubo actos de violencia como los que tú señalabas, organizados por los encapuchados, pero es algo que hemos tenido antes. Eso no indica que hay un estallido social. Lo que hay es una protesta, una manifestación política normal. Y yo creo que el camino que debería ir tomando esto es eso, porque Piñera tiene minoría, según todas las encuestas, hay una enorme cantidad de gente descontenta, hay una cantidad de razones para estar descontento, y en una democracia eso se expresa, entre otras cosas, a través de una marcha. Eso no constituye un estallido social, eso es lo normal en democracia. Lo que es anormal es la violencia, los saqueos de la noche y el atentado terrorista al metro y otros atentados que hubo, porque no fue solamente eso, lo de Enel y otros, ¿te fijas? O sea, lo que es nuevo.
No sabemos, no sabemos además si es que algún atentado se paró, digo. Algún atentado.
Bueno, el ministro una de las cosas que no sé si tú has podido.
A los servicios de utilidad pública.
Yo no sé si tú has reporteado eso, pero el ministro.
Electricidad.
El ministro Espina sobre eso dijo en un momento dado que había habido 3 o 4 intentos que habían sido reprimidos: al aeropuerto, al agua potable,
a la luz.
Y a los peajes y a la luz. O sea,
no, peajes quemaron varios.
Entonces, sí. Da la impresión, te fijas, de un tipo de terrorismo que ha querido buscar objetivos, digamos, que tienen un efecto de desarticular la vida normal, ¿no? Y lo lograron. O sea, han puesto.
Sin duda.
Digamos, sin duda. Entonces, lo que yo creo
o
que
sea, hay. Llevamos 6 días, Arturo, funcionando.
De forma anómala.
Claro, absolutamente anómala. O sea, entonces, yo diría que al comienzo, a un cuarto. Y hoy día a media máquina.
Claro,
no,
entonces
ni siquiera 3/4.
Ahora yo creo que las dos cosas son verdad. O sea, aquí hay un grupo de gente que baila y que salta y que está alegre porque creen que viene el fin del modelo y que están en Plaza Ñuñoa o lugares así. Pero hay una enorme masa de, ese es el público del Frente Amplio. Hay una enorme masa de gente que está en su casa, que ha visto con horror lo que ha visto en la televisión, que no puede abastecerse de bienes básicos en su supermercado, que tiene problemas de transporte, y yo creo que ese grupo no tiene hoy día una voz política clara, ¿no? Pero yo creo que eso es una realidad que coexiste con la otra. Entonces, hay un grupo de gente que está protestando y que son, como que dicen, los que tienen la vocería en este momento, ¿no? Porque son los que le han dado una forma al silencio de quienes han hecho estos actos. Porque lo central aquí es que no tenemos autores, no me refiero a individuos con nombre y apellido, sino que
no hay un comunicado que se atribuyen.
No, aquí el vocero que dice lo que hay detrás de esto es un colapso, un malestar social, hay un estallido social,
es una lectura,
Frente Amplio,
es una lectura, Cultura, es una lectura interpretación.
Ahora, yo he visto muchas personas que no son necesariamente del Frente Amplio, que sí han adherido a las marchas ciudadanas pacíficas.
Bueno, y yo he visto.
Es que eso es lo que les quería preguntar. En ese sentido, ¿esto es una marcha antimodelo o es una que pide una corrección del modelo? Como esto que se habla de que en el fondo esto es una crisis de crecimiento, ¿no? Que cuando los países logran cierto desarrollo, ocurren estas situaciones y se van corrigiendo. Pero también está la interpretación de que esto lo que quiere es poner fin, en el fondo, al modelo como lo conocemos hoy. Yo no sé muy bien cuál de las dos es.
Yo lo que vi en la marcha de la grande, digamos, de Plaza Italia, la de la llamada por organizaciones sociales, que es la más importante que ha habido, la única verdaderamente grande, yo lo que vi más que nada fueron letreros que pedían la renuncia de Piñera.
Claro, lienzos, eso es el fin del modelo.
Lienzos que pedían la renuncia de Piñera.
No, yo creo que son contra el modelo. O sea, obviamente, eso me parece.
Por eso, quizás un poco minimizar las demandas, pensando que esto es propio de.
Estoy hablando de las manifestaciones, ¿eh? No estoy hablando de... Bueno, sí, del caceroleo también.
Del
sí,
caceroleo, eso sí, es lo que voy. Sí, quizás es minimizarlo, sí, pensar que solamente sí, es una cosa de países desarrollados cuando crecen, que se generan estos como brechas
no,
y...
No, yo creo que hay... Yo creo que hay una bronca, corrección. Hay una bronca contra el modelo.
Bueno, pero es que...
Siempre la ha habido, de eso. Bueno,
pero es que la segunda fuerza política más importante, según las encuestas por lo menos, es el Frente Amplio en Chile. Y el Frente Amplio está claramente contra el modelo.
Claro.
Y el Partido Comunista también. Y las organizaciones que el Partido Comunista controla, que son muchas y son importantes a la hora de movilizarse, por supuesto que son contrarias radicalmente al modelo. Y entonces claro, por eso tenemos peticiones, te fijas,
ahora,
de estatizaciones, nueva constitución.
Año y medio atrás, José, este país eligió a Piñera. Y
por eso es lo curioso.
Y lo eligió, digamos, con una mayoría bien importante. Bien importante.
¿Tú
entonces
crees que si hubiera una elección hoy día no ganaría? Apuesta que ganaría por más margen.
Así, ¿eh?
Ah, no me cabe la menor duda.
¿Y esto fortalece, dices tú, a la derecha?
Yo pienso que la inmensa mayoría de la votación de derecha está en sus casas, en las manifestaciones. Si había 10 votos de Piñera, es mucho, creo yo. Exagero, puede que haya habido algunos más.
Claro, pero de gente la votación que habiendo Piñera votado no por Piñera se suma a las manifestaciones, que los hay,
pero son sí, una ínfima minoría. La inmensa mayoría de la votación de Piñera está en sus casas y muchos de ellos con chalecos amarillos.
Ha dicho.
Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de María José Ochea en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias, José, por habernos acompañado. Muchas gracias, Arturo Fontén. Nos encontramos mañana viernes para el programa de fin de semana. Que tengan muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.